todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos como lo hacen cada fin de semana en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todas, para todos, particularmente para la comunidad educativa, para todas y todos, pero particularmente para la comunidad educativa. Una jornada realmente muy, pero muy bonita en este último sábado de agosto. En este último sábado de agosto en el que se está despidiendo ya el mes. Hoy estamos con equipo completo, señoras y señores. Lo tenemos al señor Oscar Frontrot, como le gustaría decir a Fabián Mazzola del Cuerpo Presente. ¿Cómo anda, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
El día que perdamos el cuerpo, se va a notar, digo, aunque estemos en otro lado. Invierno presente, buenos días.
Buenos días para todos.
También el que está presente es el invierno, ¿no?
Sí, porque esta mañana estaba muy frío, ahora está precioso realmente.
Ahora el sol hace su trabajo, se nota que el sol ya va tomando la curva,
sí,
regresando hacia el sur.
Así es.
Y bueno, ha hecho frío, ha nevado en las sierras.
Ha nevado ayer en las sierras, no mucho, pero algo ha nevado.
Yo creo que vamos a tener estos fríos todavía presentes en lo que queda del invierno, porque convengamos que nos queda un mes para despedirlo.
Sí.
Que bueno, en este contexto tenemos toda la información que pasa, cosas que pasan en
muchas
todos lados,
cosas.
Muy agitado a nivel nacional, sobre todo esta semana.
Tremendo.
Pero en la provincia obviamente tenemos mucho para decir, y en el sindicato concretamente.
Mucho para decir.
Necesitamos
también
retomar ciertas agendas que se habían postergado de alguna manera o tenido como segundo plano debido a lo central que era la paritaria.
Exactamente.
¿No? Que nos llevó
postergado,
mucho
hay que decirlo, postergado en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la información.
Exactamente.
Ahora, el laburo, siempre en el laburo, nunca se postergó. Hoy vamos a estar ocupándonos particularmente lo que es el área de desarrollo social, ¿no?
De acción social, que es una de las más amplias porque tiene, si mal no recuerdo, y le vamos a preguntar a Daniel Ballini, que es el responsable, creo que tiene 8 áreas a su cargo, y se la vamos a preguntar bien cómo está organizado todo eso, pero tiene inclusive farmacia, óptica, tiene todo lo que es préstamo, tiene todo lo que es beneficios, ¿sí? Turismo, todo eso.
Hábitat.
Exactamente, lo tenemos en acción social. Se ha venido trabajando permanentemente y recordando también de que en esta semana que entra se acaba la prórroga para la inscripción a los kits escolares, y espero que nadie se haya olvidado de inscribirse, y de manera correcta, sobre todo, eso hay que tener mucho cuidado. Lo vamos a hablar con Daniel Ballini.
Que es extendido, era hasta el 15.
Era hasta el 15, lo extendieron hasta el 30.
Hasta el 31.
Hasta el 31, así que bueno, vamos a charlar con Daniel, largo y tendido, le vamos a dar el tiempo suficiente. Seguramente no va a tener problemas en expresarse.
Es
un profe que tiene muy claro a la hora de contar las cosas cómo hay que hacerlo, así que le vamos a preguntar y darle la posibilidad de que nos cuente cómo viene Acción Social en lo que ya ha doblado la mitad del año. Hemos hablado algo de turismo en las vacaciones o en los fines de semana largo, pero nos va a hacer un resumen detallado.
Bien, bueno, y también vamos a estar hablando de un programa de alfabetización de UPC, la salida educativa, situaciones de enseñanza de lectura y escritura. Algo muy interesante también para charlarlo, ¿no?
Es muy interesante porque en realidad es un programa, es una especie de reconversión o de evolución de un programa que ya viene elaborándose muchos años en UPC, que era el antiguo 108.
Después 108 escuelas,
se transformó en escuelas urbano marginales, programa de escuelas urbano marginales, y que con también la vuelta de rosca, por llamarlo de alguna manera, que le ha dado el ministerio a ciertos programas y a ciertos proyectos, ha tomado este programa como señero y como ejemplo, como referencia para desarrollar ministerialmente un programa de alfabetización.
Mirá vos.
Así que vamos a hablar con Rosa Sosa para que nos cuente cómo están trabajando. Ya están saliendo, andan por el interior, han estado en varias delegaciones inclusive, y nos va a contar de qué se trata este programa y cómo articula con lo que es lo oficial, digamos, ¿no?
Así es, así es. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Ha habido novedades en materia de la justicia respecto del tema de impuesto a las ganancias, novedades positivas en ese sentido. Vamos a estar hablando de encuentro de jubilados. Bueno, tenemos un montón de cosas, pero lo que tenemos siempre en el comienzo para arrancar, esto se llama Duda Morena.
Soy rebelde porque el mundo me hizo así.
Ya va a venir.
Porque nadie me ha tratado con amor.
Me sonaban a los cocineros. Soy rebelde.
Porque nadie me ha querido nunca ir.
Señoras y señores, la inconfundible voz de Mara Santucho con los cocineros y haciendo Soy Rebelde.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Hace 10 minutos en la República Argentina, y en segundo vamos a hablar con Daniel Ballini, ya lo tenemos en línea, que es el secretario de Acción Social de UPC. Como bien decía Oscar en el comienzo, el tema de la larguísima discusión paritaria, por ahí postergó en lo que hace a lo comunicacional, ¿no?, en el laburo, el trabajo que venían realizando y que nunca dejaron de realizar distintas áreas. Una de ellas es el trabajo que se hace en la Secretaría de Acción Social, que es un trabajo vasto porque Acción Social incluye muchas áreas dentro de UPC. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto escucharte.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Daniel?
Bien. Recién acá sacábamos la cuenta, Oscar. ¿Cuántas son y cuáles son las áreas bajo la órbita de Acción Social?
Bueno, Acción Social contiene 8 áreas. Entre ellas tenemos farmacia, óptica, la casa del docente, el camping de cabana, Los Cocos, la colonia de Los Cocos. Tenemos órdenes de compra y todo lo que es turismo y los convenios. Y además tenemos la parte de hábitat, donde está la venta de los terrenos y los arreglos de vivienda.
O sea que está, es variadita la cosa, digamos, como para atender, unas cuantas cuestiones como para atender.
Sí, sí, bastante amplio, digamos, no es para aburrirse ahí.
No es para aburrirse. Bueno, ¿qué novedades hay en cada una de esas áreas? Hablemos de turismo, por ejemplo.
Bueno, nosotros en turismo lo que hemos hecho últimamente es generar algunos otros convenios más de agencias. Tenemos 5 agencias en convenio. Recordemos que el turismo que es por agencia se hace una entrega de 50% del valor y el resto lo tenemos en 6 cuotas. Y después tenemos convenios, 40 convenios con hotelería, cabañas y eso. Y ese convenio de turismo es 40% de entrega y 6 cuotas.
Bien.
Bueno, después, como te dije antes, tenemos el Hotel Casa del Docente, tenemos el camping, la colonia. En la colonia también entregamos, igual que el turismo de convenios, 40% del saldo en 6 cuotas, y en el hotel es 100% financiado.
Bien, los convenios
y
son...
además de esto, perdón, Daniel, además de esto, quien quiera acceder en Buenos Aires o en el resto del país, tenemos los convenios que vienen por Cetera, ¿no? Por claro. Acuerdo con Cetera.
Y son convenios que están vigentes de manera permanente, no solamente en fin de semana largo o en vacaciones de invierno, vacaciones de verano, están permanentemente abiertos.
El convenio está permanentemente abierto, lo que sí, la colonia de Los Cocos está abierto los fines de semana, claro. Al igual que el camping de Cabana.
Claro, está muy bien. Bueno, pasemos a otra área. Hablamos del área bueno. De... Sí, farmacias, que es muy... Hoy por hoy, el tema farmacia, el tema óptica, me parece que es clave, ¿no?
Sí, bueno, en farmacia tenemos los descuentos, como siempre, por los medicamentos que son de venta bajo receta, 25% sobre saldo para los activos y el 30% para los jubilados. Y en lo que es descuento por planilla, hay un descuento del 5% para activos y el 10% para jubilados. Y en el resto de los medicamentos, en la farmacia nuestra, la de Córdoba, es el 26% sobre el resto de los medicamentos de venta libre.
Bien, perfecto. Bueno, me ibas a decir algo más, fuera de lo que es farmacia, hemos hablado de farmacia, hemos hablado de turismo, óptica.
Tenemos los convenios, tenemos los descuentos por óptica, en óptica por pago de contado y un 30% de descuento, en 2 pagos tenemos el 20, en 5 pagos el 15, en 10 pagos el 10 y en 15 pagos el 5%.
Bien, perfecto. Bueno,
después tenemos tenemos lo de los beneficios, o sea, el sindicato también otorga beneficios por casamiento, nacimiento, bodas, claro, de plata, bodas de oro, 50 años, hay un subsidio por fallecimiento, está la ayuda económica reintegrable y los préstamos. Y además de esto, los kits escolares, que bueno, después un capítulo aparte, los kits, ¿no?
Lo de los kits escolares, que se ha prorrogado la inscripción hasta el 31 de agosto, era hasta el 15 originalmente y se prorrogó hasta el 31, ¿no?
Exacto, hemos prorrogado 15 días más, ya llevamos inscriptos en kits escolares 12.747 kits, lo cual sería de 7.934 beneficiarios que se han inscrito hasta el día de hoy. Faltarían todavía una semanita, así que creemos que vamos a llegar a los 8.000 y pico de afiliados.
Ese es un número que supera lo de los años anteriores, Daniel, ¿se mantiene más o menos estable?
Se mantiene medianamente estable con lo del año pasado. El año pasado se repartieron 13.832 kits.
O sea que estamos más o menos ahí.
Estamos más o menos dentro, y hubo más o menos 8.545 afiliados que se inscribieron el año pasado.
Bueno, que son 5 kits distintos en función de la edad y lo que le corresponde a cada uno de los afiliados, de los chicos, ¿no?
Exacto, tenemos el kit inicial, después tenemos el primer ciclo de primaria y segundo ciclo, primero de secundaria y segundo de secundaria, y tenemos el segundo ciclo de secundaria, y tenemos los 5. Lo que sí, los últimos 3 van a tener, en uno va a haber un pendrive, en el otro va a haber un ratón inalámbrico y en el otro va a haber un auricular inalámbrico, que son los kits que le hemos incorporado nuevamente la tecnología.
Che, Dani, vale la pena, justamente ya que mencionás las conformaciones, que cuentes un poquito cómo se piensa y cuál es el proceso,
claro,
todo el proceso que lleva, por qué inscribimos con tanto tiempo de anticipación y todo lo demás, ¿no?
Sí, está muy buena la pregunta y la observación. Digo, nosotros el kit escolar no es algo que se arme de un día para el otro, ¿no? Por eso tenemos un año en el proceso para después poder llegar a hacer la entrega. Desde que cierra la inscripción, nosotros tenemos que buscar precio con proveedores, buscamos en varios lugares, conseguimos los mejores precios, pero también la mejor calidad. Buscamos, claro, que sea precio y calidad una combinación, ¿no? Todo eso lleva un montón de tiempo de logística para poderlo buscar y después para poderlo almacenar. Y una vez que esté almacenado, comienza el armado de las bolsas, porque cada bolsa lleva contado las cosas que tiene dentro, por lo cual es todo un proceso poderlas armar. Entonces, en todo ese proceso que nosotros vamos llevando adelante, lleva prácticamente 4 o 5 meses poderlo desarrollar, ¿no?
Claro, lleva un tiempo y lleva una logística y lleva un laburo de personal, sí, que es impresionante.
Definición,
¿no?,
de un criterio bastante pensado, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Además, los kits están armados partiendo de la demanda del mayor porcentaje. Por ahí, en algunos lugares, digamos, usan cuaderno y en el otro carpeta. Bueno, nosotros justamente hemos tenido un inconveniente con el kit verde del año pasado. Estamos corrigiendo eso para que este año sea lo que usa la mayor cantidad de la provincia. No son kits personalizados, sino que son genéricos. Por eso, en algún lugar puntual, a lo mejor lo que viene dentro del kit no es exactamente lo que usan, pero nosotros los armamos genéricamente en la mayor demanda que tiene la provincia, ¿no?
Está bien. Háblanos un poquito de cómo viene el tema de los convenios, Daniel, dentro de Acción Social.
Bueno, nosotros el tema de convenios, como te decía, tenemos esto de agencia, de transporte, de traslados. Hay algunas empresas de colectivos que también están en convenio con nosotros. Justamente ayer volvimos a firmar con el Pulqui porque cambió de autoridades, así que ahí también tenemos la cuestión de renovación de ese convenio. Bueno, tenemos Sierra de Córdoba, que también vienen de otra zona, y después tenemos electrodomésticos, tenemos todos los rubros. Para mayor detalle de esto, estamos justamente por implementar en la página un lugar donde van a salir todos los convenios de toda la provincia. ¿Por qué este punto? Porque por ahí alguien viaja de una localidad a otra y tiene que comprar algo y no sabe que en esa localidad tiene un beneficio por ser afiliado al sindicato.
Claro.
Así que muy próximamente en la página va a haber un espacio donde van a figurar todos los convenios que tiene cada una de las delegaciones, que son muchísimos, y tenemos que justamente hacer este proceso para poderlo poner a la vista, y se van a poder filtrar por delegación, por rubro. Va a haber varios filtros para poder hacer, para encontrar lo que buscamos.
Ah, interesantísimo eso. ¿Cuándo calculas que va a estar listo eso?
Bueno, eso nosotros ya tenemos prácticamente listo. Ahí con Oscar hemos estado trabajando sobre el Google Form que le vamos a enviar a las delegaciones para que lo completen, y automáticamente va a estar subiéndose a la página para que se pueda verificar desde ahí.
Está bien. Hablemos un poquito del tema hábitat, que 2x3 lo tocamos aquí en La Tiza. ¿Cómo viene eso?
Bueno, el tema de hábitat es bastante importante porque hay muchos afiliados que todavía, a pesar de toda la información que hay dando vuelta, se van enterando de a poquito que nosotros tenemos este convenio con la Mutual Mujica, donde hacemos lotes para poder hacer acceso social a la tierra. Esos lotes, lo que hay que hacer es sacar un turno ahí con Mariana y con Pablo en Acción Social. Ellos lo van a informar correctamente sobre el proceso, pero tienen un valor que está por debajo del valor de mercado. Uh-huh. Y que hoy tenemos vigentes pruebas 1, 2, 3 y 4. Lo que está quedando es del 4, y que es con el mismo proceso que se hizo lo de Río Ceballos, ¿no? Que ya está todo cubierto.
Bien. ¿Quedan lugares todavía en el 4? Sí, ¿no?
Sí, tenemos todavía lugares en el 4 y estamos, como ya lo habíamos propuesto, en la plataforma electoral nuestra de conducción, estamos empezando a verificar lotes en otros departamentos para poder generar loteos y poder generar en esos territorios también el acceso social a la tierra. Estamos diversificando el loteo, ¿no?
Bien. Recién, Dani, mencionabas Río Ceballos, que fue, junto con Villa María, en otras experiencias, una especie de...
Prueba piloto.
Prueba piloto, bien. Gracias por el aporte. ¿Cómo viene, porque hace poco estuvimos juntos allí en el Pruebas 1, cómo viene el avance de los anteriores, ¿no? Incluyendo Río Ceballos, que ya está completo, ya hay, obviamente, gente viviendo. Es un barrio completamente armado. ¿Cómo vienen los de Altagracia? ¿Cómo los viste?
No, ahí Altagracia está en un proceso bastante avanzado. Ya hay la mayor parte de las calles ya están adoquinadas. Hay varias personas que ya están viviendo. Lo que estamos intentando construir ahí también es armar el centro vecinal, porque ya hay cuestiones en las cuales el sindicato, una vez que ya está organizado el loteo, ya tenés la asignación del lote, ya le hicimos entrega de la escritura, también ahí de pronto los vecinos hay que tienen que empezar a organizarse para poder conseguir algunas otras cuestiones.
Claro.
Por ahí hay algún inconveniente con la cloaca, en algún caso hemos tenido con reclamo de eso, porque al haber pocas personas hay que estar tirando agua dentro de la cloaca para que pueda arrastrar, pero bueno, son cuestiones que se van resolviendo a medida que se va poblando el espacio, pero la verdad que está muy lindo el loteo que se ha construido en ese lugar.
Y un lugar hermoso, por otra parte, ¿no?
Muy lindo. Fantástico. Lugar.
No, sí. la vista a la sierra, el terreno de los Cardas hacia el lado de las montañas, así que a la mañana cuando se levante va a ver todas las montañas, una vista maravillosa.
Siempre está acostumbrado el hombre, viene de allá, sí. O sea que está acostumbrado.
El monte es parte de mí. Dani, una pregunta que no es menor, porque los beneficiarios a través del sindicato, o sea, el sindicato hace un convenio con la mutual, los afiliados a UPC, pagando una cuota pero casi irrisoria, son también socios adherentes a la mutual, y por ser afiliado del sindicato, el sindicato cuando ingresan a comprar o a pagar el lote o alguno de los procesos de pago de la infraestructura, tienen una ayuda de la UPC. Esto es así, ¿no?
Sí, se les facilita la entrega, lo que es el monto de entrega para poder iniciar el proceso de adquisición del lote. Se genera un préstamo a través de eso. Pero además, digamos, una vez que tenés el lote, bueno, y si tuvieras la vivienda, lo que también tenemos en esa parte de la secretaría es la mejora de viviendas, que también ahí no es para hacerse ni el quincho ni la pileta, sino para aquel que de pronto se le rompió el pozo negro, tiene una rajadura en el techo y tiene que urgentemente resolverlo. Bueno, para eso también tenemos una línea de créditos especiales hasta 48 cuotas que facilita la posibilidad de resolver ese problema que tenés, que de otra manera no lo podrías arreglar, ¿no?
Está bien. ¿Y esas cuotas son a qué tipo de tasas? ¿Tienen tasas?
Sí, el crédito es hasta 1,5 millones y tiene un 1,5% de variación mensual más la variación salarial, los acuerdos salariales que nosotros podamos conseguir.
O sea, mucho.
De todos modos es extremadamente accesible porque no hay en el mercado
nada parecido.
Un crédito con esa característica.
No hay absolutamente nada parecido con eso. No. 1,5 más la variación salarial, digamos.
Claro, y un dato que es importante, cuando nosotros hablamos recién de los beneficios, no hablamos de crédito, hablamos de préstamo, porque el sindicato, digamos, no tiene como fin la cuestión económica, entonces lo que construye es un préstamo para que el compañero pueda salir de un aprieto y de un apuro.
Claro.
Exacto. Entonces, digamos, y es solidario. O sea, se entrega el préstamo, se entrega la ayuda económica, pero es reintegrable, porque si el que recibe esto no paga las cuotas, lo que está haciendo es dejando sin posibilidad de acceder a los mismos préstamo, a la misma ayuda a otro compañero, ¿no?
Claro. Sí. Entendemos cómo funciona. Es otro el funcionamiento, no es el funcionamiento de mercado, es un funcionamiento solidario. Y es bueno.
Tiene una lógica solidaria.
Y es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo, o sea, y fundamentalmente para aquellos que ya lo han tomado, que lo que están pagando no se lo están pagando a un banco, sino que están pagando para que otro tenga lugar y pueda acceder a un crédito parecido, ¿no?
Bueno, Daniel, no tenemos problema con eso, hasta ahora venimos bastante bien, pero bueno, siempre es bueno recordarlo, ¿no?
No, seguro. Bueno, Daniel, ¿qué otra área te gustaría destacar antes de cerrar con la charla?
No, esto nada más, nosotros intentamos fomentar también el tema del turismo nuestro, porque la verdad que quien va a Los Cocos vuelve encantado del espacio, no solamente por la cuestión de infraestructura, sino por la atención de Juan Pablo, que está permanentemente atento, tanto el Juan Pablo de Los Cocos como el Juan Pablo de la Casa del Docente o Matías en el camping de Cabana, están permanentemente al servicio de los compañeros, tratando de brindarles lo mejor para que tengan la mejor estadía. Así que en eso que no duden de consultarnos, que se lleguen. Siempre tenemos espacio y si no lo hay, podrán buscar para el próximo fin de semana. Pero esto lo vamos a estar promocionando para que la gente conozca y pueda ir. Hay muchos afiliados que no conocen lo que el sindicato tiene y es importante que lo conozcan, porque
sí,
somos
totalmente
un sindicato que brinda muchísimos servicios y que atiende en forma general al afiliado, no solamente de la cuestión salarial, sino que tenemos toda la cuestión de acción social para que pueda disfrutar del mismo.
Sonalmente famoso lo de Los Cocos, ¿eh? Sonalmente famoso lo que es el...
No, es divino Los Cocos.
Los Cocos, así es que vale la pena conocerlo. Daniel, ha sido un placer charlar con vos, ¿eh? y repasar alguna de las actividades que
llevan. El placer es mío, y bueno, invitarlos a todos a participar también en muchas delegaciones con motivo ahora de tal el festejo de los Días del Niño, que participen de eso, y en muchas otras. Muy prontito se viene la cena del Día del Maestro, para la cual también va a haber viajes en los sorteos de viajes, ¿no?
Ya vamos a hacer un apartado de eso, Dani, vamos a hacer un comentario. Empieza septiembre y termina agosto con el festejo con los niños.
Y empieza, el de los grandes. Empieza el de los docentes. Gracias, Daniel. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que anden bien, hasta luego.
Ahí está Daniel Ballini, secretario de Acción Social de UPC, haciendo un repasito a vuelo de pájaro por cada una de las 8 áreas de las que está a cargo y las novedades que hay, que por lo visto son muchas.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Florian y Feli, Colina.
Lo que más me aleja de mí es aquello que te di, de lo que ahora me desprendo.
Condenados.
Rabioso, cargo en mi pasado, muy poco perdón para tanto pecado. Mañoso, me entrega el desgano, cuando miro al cielo siempre nublado. Mi verdad es ponzoñosa, puedo hacerte un desglose o un castillo con las trampas que mi falta conoce. Te suplico, mi diosa, que mi beso te roce, aunque me haga toda la boca y quede preso en tu goce.
Perdóname, amor, que me fui el momento en el que nací. Dije, ay, mi flor de loto, no sé qué hacer conmigo y ese miedo escondido. Desde que te he conocido lloro cada mañana, mi alma desesperada por bañarse en tu prosa. Mi única flor hermosa, a mi amor condenada. Perdona, mi amor, que me fui el momento en el que nací. Dije,
estaban Florian y Feli Colina haciendo Condenados.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, atención, noticias que son importantes, repasar cosas que han ocurrido. Por ejemplo, esta semana la justicia ordenó la suspensión del impuesto a las ganancias a las y los docentes. Si bien no son todos los que están... Ojalá todos estuvieran alcanzados por el impuesto a la ganancia.
Claro, no. De todas maneras, a ver, la brecha que hay entre que, por ejemplo, poner lo que determina el INDEC como canasta básica, por ejemplo, que lo calcula en una familia con dos ingresos, una familia tipo, sí, qué sé yo, y lo que le dé el límite o el tope para el descuento de la ganancia está muy cerca, ¿no? Así que bueno, más allá de que el ingreso para la ganancia es personal o es individual. Pero de todas maneras la CETERA presentó a la justicia un amparo, la justicia dio lugar y falló a favor, y este fallo es de suma importancia porque es la primera medida judicial sobre este tema planteado por una organización sindical que abarca a las y los trabajadores de la educación.
Bien.
Y como traslado a eso, ni bien se sabe este fallo a nivel nacional, nosotros en Córdoba, la UPC exige a la provincia que cumpla ese fallo, que se adecue a ese fallo logrado a nivel nacional. Requerimos al gobierno de Córdoba y a la Caja de Jubilaciones, porque para los activos, para el pago de sueldo a los activos y lo que implementaría como ganancia a los activos, lo maneja la provincia a través de, bueno, su ministerio.
Sí, así es.
Y la Caja de Jubilaciones para los jubilados. Para los, es una administración diferente.
Sí,
y le pedimos, le exigimos al gobierno que en estos dos ámbitos se adecue al fallo, a la medida judicial que se logró a través de CETERA.
Y que lo haga rápido, porque, digamos, no le queda otra que adecuarse, ¿no?
Lo consideramos que sí, sí, consideramos que sí, por eso el pedido, el traslado del pedido y la exigencia al gobierno. Así que en teoría no debería alcanzar a los y las docentes, y a los jubilados y jubiladas docentes.
Tampoco.
Tampoco.
Muy bien. Bueno, ya que estamos hablando de jubilados, encuentro con jubilados y jubiladas docentes en las delegaciones. Contanos un poquito de esto.
Bueno, la Secretaría de Asuntos Provisionales, como se llama concretamente, a cargo del compañero Gustavo Toledo, en el marco de encuentro con docentes jubiladas y jubilados, y también acompañan generalmente estos encuentros otros miembros de juntas. Por allí va el secretario general Roberto, él y nuestra querida adjunta, o algunos otros integrantes de Junta Ejecutiva Central. Vienen llevando adelante las delegaciones estos encuentros. Últimamente se ha realizado una reunión en la subdelegación de la Cumbre, creo que fue el día jueves, uh-huh, en Punilla, con la presencia de nuestro secretario general Roberto Cristal y la secretaría adjunta Eli Vidal. También estuvo Gustavo Toledo, por supuesto, y en cada uno de los encuentros que se vienen realizando en distintas delegaciones se habló de la situación actual de las y los docentes jubilados y se desarrollaron algunos de los logros alcanzados en recientes acuerdos salariales con la provincia. Bien. Y por supuesto el compromiso de seguir peleando para que la situación de los jubilados mejore, porque ya lo vimos a nivel nacional esta semana. Se logra a nivel nacional que el Congreso de alguna manera se ponga de acuerdo en una ley que beneficie a los jubilados nacionales. Si el gobierno nacional está por vetar esa ley,
sale a vetarlo.
Hay una tensión muy fuerte, y lo lamentable de esto es que la variable de ajuste pareciera que son, entre otros trabajadores, las y los jubilados, que son los más vulnerables que hay.
Pareciera, ¿no? No, son.
Son.
Un tercio del equilibrio fiscal es gracias al recorte de los jubilados.
Por supuesto. Entonces,
la no actualización a los jubilados y jubilados.
El mismo Fondo Monetario, con todo lo que ello implica, le pide al gobierno que cuide a los jubilados y el gobierno pareciera que quiere ajustarlos más. En Córdoba no es la excepción, se han dictado leyes o modificaciones de leyes, como es la última 10.694, que lesiona gravemente el poder adquisitivo y el derecho de las y los jubilados, y el sindicato no cesa en sus reclamos y en su lucha para que se le devuelva a las y los jubilados el derecho adquirido que tienen a tener una jubilación digna.
Bien.
En lo salarial, que implica mucho más, porque tienen allí que llegar a fin de mes con todo, ¿no? Si pagan alquiler, si tienen que comprar medicamentos, obviamente se comen dignamente y con todo lo necesario para nuestras jubiladas y jubilados. Así que en todos estos encuentros se renueve el compromiso de la lucha por esta parte de nuestros afiliados, nuestros representados.
Bien. Bueno, y como cada sábado hay un encuentro presencial del curso de gestión directiva, OCAR.
Exactamente, en este momento están allí reunidos y reunidas en el Zoom de nuestro ISIEC, en la calle San Jerónimo de la ciudad capital, el encuentro presencial en capital de curso de gestión directiva, el trabajo de conducir instituciones educativas. Es este curso que apoya a los que están, bueno, de alguna manera aspirando a conducir también, porque paralelamente se está dictando el de fortalecimiento, claro, a la gestión,
que
hablábamos el otro día, que es el que se dirige exclusivamente a quienes están ya en la gestión directa.
Muy bien. Reiterar y ampliar un poquito lo que decíamos hace un rato con Daniel Ballini. Agosto es el mes de las infancias, como septiembre es el mes de la docencia, agosto es el mes de las infancias, y se están llevando a cabo en las distintas delegaciones distintas acciones, ¿no? Para los chicas.
Exactamente, los reuniones, algunos eventos con la presencia de artistas que son obviamente facilitados y gestionados por la Secretaría de Cultura de nuestro querido compañero Fabián Mazzola. Comuníquese con su delegación para más información. Aquellos que han quedado por ahí pendiente o que tienen por ahí necesidad de información, en las delegaciones se están desarrollando algunos eventos, algunos van a las escuelas, algunos convocan a la misma delegación o subdelegación, otros se hacen en algún espacio público, algún club o algo así, pero están desarrollándose los festejos de las infancias. Y como decíamos también, comienza la semana que viene septiembre, que es septiembre, además de ser como central y que siempre se destaque el Día del Maestro, el 11, el Día del Profesor, el 17, también hay otras fechas, por lo que definimos la importancia que tiene el trabajador de la educación en todas las tareas que realiza. Empezamos el 4 con el Día de la Secretaria Docente o el Secretario Así Docente, es. Después tenemos el Día del Maestro, el Día del Profesor, el 19 es el Día del Preceptor, el 28 es el Día del Director o de la Directora, así que hay muchas, el bibliotecario está por allí, creo que es el 13 de septiembre, hay muchas fechas para homenajear a los trabajadores de la educación en septiembre, y en las delegaciones, en algunas se realiza una fiesta, una cena, algo, en otras algún homenaje se brinda, así que estén pendientes con eso, que lo vamos a estar informando, y obviamente, como también con el tema de las infancias, comuníquense con sus delegaciones y tendrán más información.
Muy bien. Este martes están todos invitados a un conversatorio muy interesante que se va a realizar a las 6 de la tarde, y lo más interesante es que de modalidad virtual, es decir, no es necesario trasladarse.
Sí, las implicancias de la educación como servicio esencial, teniendo en cuenta que ya tiene media sanción este proyecto, hay una convocatoria que es el martes 27 de agosto a las 18 horas por modalidad virtual, y participará de este conversatorio nuestro secretario general Roberto Cristalli, estará junto a Miriam Felfeber, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de política educacional, y también estará Yamile Sokolovsky, que es secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU. Es el gremio que nuclea parte de los docentes universitarios. Este conversatorio tiene la implicancia, nos interpela en cuanto a que tenemos nuestra posición bien fijada y tomada, y la hemos expresado con respecto a este proyecto de declarar a la educación como servicio esencial. Así que el martes a las 18 horas estará participando nuestro secretario general en ese conversatorio.
Están todos invitados entonces, martes 27, es virtual, a las 6 de la tarde. ¿Cómo se encuentra?
Seguramente vamos a publicar, nosotros vamos a circular por las redes o por los canales de difusión, las plataformas por las cuales se va a poder acceder.
Bien, perfecto.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Ahora sí llegaba el anteriormente anunciado Duda Morena. Esto sí es Churupaca.
De mi corteza.
Con el Chango Espaciuc.
Que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte de día o destinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Penita de canto, tal vez tú serás buen recuerdo. Si llega el olvido, lo primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada en mi río. Sí, primavera.
Para recordarte feliz voy a tener que olvidarte. Es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena envuelta en flores de otra primavera. De una duda morena envuelta en flores de otra primavera.
Recuerdo de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. vacío. Mira cantor, mira vida, dime razón de mis días. Ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo hoy venitas de canto hoy. Tal vez todo sin amo en recuerdo. Si llega el olvido, lo primero hoy. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. Da en mi río.
Créeme, no hay límite más grande para este imaginante. Ay,
que una duda morena envuelve en flores de otra primavera.
Esas teclas son del Chango Espaciú, junto con Churupaca llegaban con su duda morena.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, más de 20 años de vigencia tiene lo que en algún momento se llamó el proyecto de las 108 escuelas, después las urbano marginales. Y hoy todo eso se ha condensado en un programa de alfabetización, el programa de alfabetización de la UPC, porque son 20 años de muchísimas experiencias que era necesario recuperarlas, era necesario sistematizarlas. Y ese programa tiene varios cursos. En ese plan de ordenar, de sistematizar, se ha transformado ese programa de alfabetización en diferentes cursos. Incluso muchos de ellos, o la forma de que han utilizado en la UPC para recolectar toda esa información y todas esas experiencias, la ha tomado el propio gobierno de la provincia de Córdoba y se labura en link, se linkea con el gobierno de la provincia de Córdoba, con los nuevos programas que pretende en materia de alfabetización el gobierno de la provincia de Córdoba. Ya en un ratito vamos a ver si hablamos con Rosa Sosa, que mucho ha tenido que ver en estos 20 años.
Allí muchísimo. De la Secretaría de Educación, que hemos hablado con Fabián Anoco, su responsable, también hemos hablado más de una vez con Rolo Ayaza, con Rolando Ayaza, que es su colaborador y también está involucrado en este proyecto, pero obviamente Rosa Sosa, junto con otras compañeras, con Ana Giacomelli, con Karina Montoya, con Alicia, no me quiero olvidar de nadie, pero algunas referentes que siempre
son
están allí.
Siempre han estado muy cerca
y
de
que
eso,
han,
¿no?,
conducido de alguna manera o nucleado a muchísimas docentes, sobre todo mujeres, y no sé si todas mujeres, que hacían de tutoras o de maestras de apoyo en las escuelas con respecto a lo que era el programa de escuelas urbanos marginales. Y como vos bien decís, esa experiencia debía tenerse en cuenta y cómo será que hasta el mismo gobierno la tiene en cuenta para poder implementar su programa de alfabetización.
Y está en línea Rosa Sosa, precisamente una de las que citábamos. ¿Cómo te va, Rosa? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días.
Bueno, 20 años del proyecto de la 108, ¿no? Un proyecto señero dentro de la UPC y que ha dado unos resultados formidables, fantásticos, ¿no?
Sí, o sea, bueno, la verdad es que la memoria que hicimos el año pasado, pasaron más de 400 docentes solo por capital. Bueno, algunas se jubilaron, pero muchas están en diferentes, todavía en diferentes lugares del sistema. Tenemos inspectoras, tenemos directoras, vicedirectoras que están trabajando y a nosotros lo que nos da como una gran satisfacción es que todas dicen que la época más feliz de su carrera docente fue en el proyecto 108.
No, o sea, eso. Mira qué lindo.
Pero bueno, este año decidimos que también se puede recuperar mucho del programa, claro, de lo que fue el programa, pero que 108 respondía a una investigación realizada en el 2000. Pasó mucha agua bajo, claro, el puente y fuimos adecuando el programa de muchas maneras. Y en este momento estamos pensando, como programa de alfabetización de UPC, que depende de la Secretaría de Educación, y que alfabetización tiene mucho que ver con no solo pensar en los primeros grados, sino en algo que Emilia Ferreiro decía, que la alfabetización es un proceso de inicio incierto y de final inacabado, porque las personas empiezan en diferentes momentos de su vida a alfabetizarse, pero no terminamos nunca, porque la producción de conocimiento humano no se detiene y uno todo el tiempo tiene que aprender nuevas cosas.
Bueno, ¿y cómo lo van a realizar, digamos, esta sistematización de experiencias a lo largo de estos más de 20 años? Porque ustedes arrancaron con las primeras investigaciones en el año 2000, el programa ya tiene más de 20 años. Bueno, ¿cómo lo van a implementar? ¿A través de cursos? ¿Cómo es que lo van a hacer? Al programa, y, como la transformación del programa de la 108 en el programa de alfabetización de la UPC.
Bueno, tiene como diferentes líneas, y una de, o sea, y en este momento una de las cosas de las que podríamos hablar es de esta línea de trabajo, que es propiciar el trabajo con otras instituciones, siempre en el marco de la enseñanza y el ejercicio de las prácticas sociales del lenguaje. En ese marco estamos llevando a cabo una experiencia en diferentes departamentos, porque también una de las cuestiones que incorporamos a partir del programa de alfabetización es el trabajo como más sistemático con el interior. Entonces, bueno, el lunes 19 fuimos a Ischilín, a De Anfunes. Ya habíamos ido, estuvimos hablando con directoras de dos o tres instituciones del departamento Ischilín como Tulumba, y ellos están trabajando, siempre trabajan con el arte en la zona, porque la verdad es que el arte en el norte explota, y hay puntualmente tres pintores, Fader, Martín Santiago y Mario Sanzano, dos ya fallecieron, que han sido discípulos entre sí, digamos, uno del otro y uno del otro, y hay como mucho para recuperar y pensar en los procesos históricos, en las continuidades y cambio, y bueno, de eso se trata. Así que bueno, estuvimos ahí allí acompañando y realizando un recorrido por esto que implica pensar con otros la educación. Es que para que los chicos y las chicas aprendan las prácticas sociales del lenguaje, tienen que hablar de algo, sobre algo, con alguien.
Claro, está bien. Está
muy bien. Así que bueno, entonces preguntarle a un pintor o a alguien que lo conoció, a Fader no, porque hace mucho tiempo, pero sí a Martín Santiago, que lo conoció, que fue alumno suyo y que les puede contar a los chicos no solamente como algo referido a la técnica y a su obra, sino también cómo era ser alumno en ese momento.
Ah, mira qué bien.
Hay como muchas cosas para leer, para investigar, para escribir. Y eso mismo, por esto de que te decía que el proceso de alfabetización no termina nunca, también lo hacemos con las docentes y los docentes, digamos.
Está bien. Hablamos un poquito de este curso, La Salida Educativa, Situaciones de Enseñanza de Lectura y Escritura, que es parte del programa.
Claro, está relacionado con esto, porque la salida educativa es a un lugar local y que implica mirar con otros ojos lo que ves a diario. En la mayoría de los pueblos hay o un espacio rural al que uno puede ver, a reconocer especies nativas, si uno lo piensa desde el lugar del cambio climático y desde el lugar de tantas cosas que hay que aprender para conservar este patrimonio biológico, que también lo tenemos a disposición, o también el patrimonio cultural. Nosotros decíamos, baja una iglesia de un pueblo y desde empezar a pensar desde qué momento está allí, quién la construyó, si tiene algún estilo, si tiene alguna obra de arte adentro, siempre, y vas a necesitar vincularte con alguien fuera de la escuela, que conoce o que tiene documentos para leer, recuperar cartas, y conocimiento local, y valorar el propio lugar, pero también con esto pensar en este proceso de, para los docentes, de aprender para enseñar.
Está bien. Está bien.
Porque
está
en bien. Esto se promueve la escritura de trabajos en documentos y carpetas compartidas, uh-huh. En las nubes digitales, se facilita el encuentros periódicos con modalidades híbridas, tenemos mucho formato de taller, mucho del trabajo que tienen que hacer para el curso se hace con los chicos en el aula.
Claro.
O con el chico con los chicos y las chicas en las salidas.
Uh-huh.
La idea siempre es conformar grupos de trabajo, comunidades de aprendizaje sobre temáticas específicas, y con una finalidad última de lograr que los alumnos y las alumnas ingresen y valoren el patrimonio cultural y territorial local, digamos.
Está muy bien.
A la par que avancen en su formación como lectores y escritores.
Está muy bien. Hoy justo que es el día del lector.
Hoy es el día del lector.
Por el nacimiento de Borges. ¿Cómo?
De Borges.
Así es. Tal cual. Hoy es el día del lector. Rosa, ¿cómo se empalma esto con los distintos programas, o en todo caso con el programa o los deseos que tiene de alfabetización del Ministerio de Educación?
Y, o sea, siempre, desde siempre, toda la propuesta, todo lo que más o menos llevamos y diseñamos con las y los docentes se encuentra dentro del diseño curricular jurisdiccional, digamos.
Uh-huh.
Así que en ese sentido, y en el sentido de que propone la alfabetización el Estado provincial, siempre estamos como en consonancia, porque bueno, somos agentes del Estado, las docentes son agentes del Estado, digamos, no proponemos nada por fuera de. Sí, una mirada y una cuestión que tiene que ver con este bagaje que hemos ido construyendo en cuanto a experiencias y a el material con el que contamos, digamos.
Está bien. El programa sigue, obviamente, el programa sigue.
Sí, sí, sí. Y también en este marco, y no me quería dejar, no quiero olvidarme, que estuvimos trabajando también en el departamento San Alberto, en el oeste, y allí la mayoría de las escuelas y el gobierno, el municipio quiere trabajar con una figura que para ellos es muy importante, que es el cura brochero. No desde el punto, nosotros no trabajamos desde el punto de vista religioso, sino de un montón de cosas que circulan en torno al conocimiento local y a la cultura del lugar.
Claro, la figura cultural, porque brochero excede largamente lo que es lo religioso, ¿no? Es un
largamente
un actor social fundamental
en la zona, ¿no?
Mirá cómo se unen las cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Desde Tulumba, con la obra, escuchen, de paso recomiendo, Rosa, disculpame lo disgregado, pero Carlos Di Fulvio generó una gran obra, Canto Brocheriano.
El Canto Brocheriano, sí.
Y es verdad que hay que escucharlo, porque allí pinta no solamente lo espiritual religioso, sino lo importante de la presencia de ese sacerdote en esos tiempos.
Sí, sí. Como factor político en esa zona, ¿no?
Totalmente.
Político en el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos. Sí.
Tal cual, y además cómo se va entrelazando, porque por ejemplo allí hay alguien se ofreció como un experto, porque tuvo que hacer la guardia, un policía me parece que es el que tuvo que hacer la guardia del cuerpo de brochero cuando lo exhumaron, y que tuvo que aprender un montón de cosas, y él dice, yo le tengo que contar a alguien todo esto que aprendí. Mirá. Porque no me lo puedo llevar, o alguien que dice, yo a la cantata brocheriana la sé y le agregamos una canción, si ustedes quieren, yo le enseño a los chicos. O sea, hay como un montón de cosas que se activan cuando uno piensa localmente y esto, valorar la cultura y las tradiciones locales.
Sumamente dinámico, sumamente enriquecedor, muy lindo, realmente muy lindo como lo están planteando, Rosa.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, te agradecemos muchísimo la charla, ha sido muy edificante. Por muchos años más, para este programa de alfabetización de UEPC, que nace con la 108 ya hace más de 20 años. Muchísimas gracias por la charla, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí estaba Rosa Sosa, entonces, hablando del programa de alfabetización de la UEPC, que nace con la 108, y que es el...
Y esto habla un poco de lo... No sé si es evolución el término,
sí, ¿sí?
Pero sí, todas las reformas que inclusive hemos dicho bien claro, y es parte de nuestra plataforma de gestión actual del sindicato, es que toda reforma educativa que desde el gobierno, el oficialismo, se quiere implementar, nosotros demandamos ser parte, porque la experiencia que hay y el aporte que se ha hecho permanentemente desde hace años en nivel pedagógico educativo es muy importante. Necesitamos, y aparte, como para también garantizar, resguardar la estabilidad laboral, los derechos de las y los trabajadores de la educación, necesitamos estar presentes, porque es una forma también de representar a los docentes,
claro,
no solamente afiliados, sino a todos los docentes jubilados y activos de Córdoba.
No se puede perder todo eso. La experiencia de la 108 no se puede perder, de ninguna manera.
Como muchos otros programas y experiencias que tenemos.
Exactamente, por eso es sumamente saludable que el gremio esté allí, porque fue factotum de esto, y es importantísimo que esté y que participe, ¿no?
La verdad que sí.
Es muy importante. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo, ha sido un programa interesante.
Interesante el programa, estamos entregando a horario, cosa que no es habitual.
No es
habitual. Muchas veces nos pasamos, pero bueno, nos reencontraremos ya el mes que viene.
Claro, es verdad.
El sábado que viene ya estamos en septiembre. No, todavía.
No, 24/7/31.
Mira vos, le erré.
Es largo,
agosto, no sé. Hay que pasar agosto, no el vicio.
No
el vicio, está ese dicho popular, hay que pasar agosto.
Exactamente.
Bueno, nos encontramos el último día de agosto.
Nos falta otro sábado.
El último día de agosto, pero en realidad lo que quería mencionar es esto, y repetirlo, digo, termina el mes de las infancias y empieza el mes de los trabajadores de la educación. Tengan presente que vamos a tener en las delegaciones, sobre todo, algún homenaje, y nosotros vamos a tener novedades también en el programa.
Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana nuevamente para hacer la tiza de la UFC. Muchísimas gracias, ¿eh?
Maestro que marcha y gana.